Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gran gusto acompañarlos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, como hoy saben ustedes, es miércoles, lo que significa que tenemos el patio de atrás en compañía de Reni Bake. Reni y Jorge van a comentar acerca de los temas de que tienen que ver con Estados Unidos, pero por supuesto que nos afectan a nosotros los guatemaltecos. Ve, pues, yo, Jorge, no sé qué es lo que está viendo, pero estoy segura que mejor no voy a hacer ningún comentario por aquello que no lo hayan escuchado los oyentes. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, estamos de nuevo presentándoles los temas más importantes que queremos tratar con ustedes hoy. Les mencionaba en el patio de atrás que va a estar desde la 1:15 Reni, para poder cubrir varios de los asuntos importantísimos que hay que abordar, particularmente, Jorge, por esta carrera por la presidencia de Estados Unidos, que parece que pues bueno, a veces se adelanta uno y como que el otro ya lo va a alcanzar, pero hay algunas cosas que no sabemos realmente qué está pasando, pero las podemos sospechar, porque por ejemplo en Guatemala, a pesar de todo lo que ha sucedido debido al COVID-19, que sí, efectivamente hubo un mes que cayeron, si recuerdo correctamente, fue en el mes de abril o mayo que cayeron, pero las remesas de una forma impactante. Pero después de eso, han batido récords, Jorge, al extremo que ayer el Banco de Guatemala, el presidente del Banco de Guatemala, el muy optimista, tan chulo, el bello, dice que miren, la caída en el Producto Interno Bruto de Guatemala este año no va a ser tan grande como habíamos pensado, apenas si lo vamos a sentir. ¡Qué maravilla! Y uno de los motivos por los cuales él está tan optimista, el licenciado Recinos está tan optimista, es porque las remesas han aumentado. Entonces, de nuevo, Jorge, yo me parece que estas son estas elecciones en las cuales yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no me atrevo en este momento a pronosticar qué va a pasar, porque parece que hay muchas cosas que realmente no estamos viendo de lo que pueda estar sucediendo en Estados Unidos. Por eso es importante el escuchar el patio de atrás, y más ahora que pues el lunes pasado en la convención republicana presentó Nikki Haley, que es una de las preferidas del patio de atrás, y sin duda es una mujer admirable, que por cierto ya están mencionando como candidata vicepresidencial en las próximas elecciones. O sea, vean, dentro de 4 años, Mike Pence, candidato a presidente, el actual vicepresidente y candidato vicepresidencial para el siguiente periodo, y Nikki Haley como vicepresidente, me imagino preparándola para que algún día también sea candidata a la presidencia. Interesantísimo. Pero bueno, George, yo me estoy emocionando, y este no es el patio de atrás, así que te dejo los micrófonos para que les contes a los oyentes qué temas van a abordar hoy, y por eso el patio de atrás, para darles el tiempo necesario, va a comenzar a partir de la 1:15, no hasta la 1:30. Adelante, George.
Sí, en efecto, también Nikki Haley dijo, precisamente después de ese discurso que dio el lunes en la noche, dijo de que estaría dispuesta a regresar a trabajar a la Casa Blanca ahorita de Trump y de Pence, ¿no? O sea, en los próximos meses. Obviamente se requiere primero que haya una reelección,
¿no? Pero es un personaje querido, Nikki Haley, en Estados Unidos, Jorge.
Sí, sí. Y por cierto que ayer en uno de los videos que sacaron, hicieron precisamente Ayer, ahorita está la Convención Nacional Republicana, de lunes a este jueves, a mañana. Y ayer en uno de los videos sacaron cómo, o sea, obviamente como están tratando de llegarle así a todos los grupos de interés, entonces sacaron un video de cómo casi la mitad del personal así influyente en la Casa Blanca y en varias de las comisiones y todo, son mujeres, y algunas incluyendo a Nikki Haley, pero a varias otras de las mujeres. Y ayer, de hecho, el final fue precisamente con el discurso de Melania Trump ahí en el patio de atrás de la Casa Blanca. En el Rose Garden, en el Jardín de las Rosas.
Muchísimas gracias,
Luz. Y otra de las notas que vamos a tratar también es con relación a el incremento del uso de jets en el trasiego de la coca. No sé si han visto que han aterrizado y quemado pisto, varios jets.
Tienen pistos esos narcos.
Al grado de así de un viaje y lo dejan ahí tirado y hasta lo queman para que no lo vayan a usar después, para que no lo vaya a usar después el gobierno, que no lo vaya a usar
para perseguirlos a ellos.
Pues esos realmente no son aviones de persecución, o sea, los usarían para los viajes presidenciales o algo así. O sea, no son aviones así apropiados para el trabajo de persecución.
Ah, va, qué interesante. Pues esos dos temas van a tratar hoy en el patio de atrás.
Entre otros. Pero se han dado muchas cosas. Por ejemplo, hay, de hecho, ya hasta les están, entiendo que hoy estaban pensando los demócratas hasta meterles una demanda a los republicanos. Bajo el argumento de que ayer lo manejaron como que estaban rompiendo algunas tradiciones que se han dado en el tema político en Estados Unidos, en el sentido de que, por ejemplo, ningún secretario de Estado había participado en una actividad política.
Y Mike Pompeo desde Israel, pero sí. Pueden decir que estaba en Israel.
Sí, que estaba.
Que él quería participar, que estaba yo también.
Así como decía, ¿te recuerdas que?
Decía Roxana Valdetti. Yo soy vicepresidenta de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y luego soy secretaria del partido. Y ahora es presidiaria. No sé, George.
Las 24 horas.
Sí, las 24 horas, sí. Correcto. Pero bueno, George, continúa.
Uno de esos, y entiendo de que hoy hasta ya estaban hablando de que hasta iban a meterle una demanda en contra de Mike Pompeo, bajo el argumento ese de que no podían meterse en política participar en actividades políticas los funcionarios del Departamento de Estado. Por un lado, y por el otro, el hecho de que sean varias de las actividades de la convención se han hecho en la Casa Blanca. Ayer Donald Trump hizo un par de actividades. Estuvo en la ceremonia de nacionalización de 5 inmigrantes, uno de Bolivia, por cierto. Y luego también hicieron un acto en el cual extendió así un perdón presidencial a un señor que era ladrón de bancos, pero en la cárcel se arrepintió y se convirtió, y cuando salió de la cárcel hizo una fundación que se dedica a ayudar a los expresidiarios a poder reincorporarse a la vida productiva, ¿verdad? Y entonces ya tiene 10 años de estar trabajando en eso, y de hecho ahí en el acto estaba también el agente del FBI que lo capturó cuando él era asaltante de bancos. Entonces el agente del FBI que lo capturó, después ya se hicieron amigos después de que cumplió su condena y puso esta fundación, y de hecho entiendo que lo ayuda este ex agente del FBI porque ya está jubilado. Y entonces hicieron un acto para hablar sobre esa fundación y todo, porque este Trump parece que estuvo en una graduación así de varios presidiarios recientemente de esa fundación, expresidiarios. Y entonces al final del acto, así de sorpresa, llamó a la esposa de este señor para extenderle un perdón presidencial. Entonces, pero todas esas actividades las hicieron adentro de la Casa Blanca, incluyendo el discurso de Melania Trump ahí en el Jardín de las Rosas. Entonces, uno de los argumentos que están blandiendo los demócratas es de que están rompiendo la tradición de utilizar propiedad gubernamental, le hace la Casa Blanca, para como parte de las... De la convención, aunque el argumento de los republicanos es que ha sido que como ahora no pueden hacer la convención en otro, o sea, en donde normalmente las hacen.
todos con video. ¿Qué irá a pasar? Yo, bueno, uno tiene que adaptarse, Jorge. De nuevo hay que recordar a Darwin de forma correcta. O sea, Darwin es mentira. Aquellos que dicen que él es el más fuerte, entre comillas, el que avanza, progresa y el que sobrevive. No, el que evoluciona, tal y como lo plantea Charles Darwin, es aquel que sabe adaptarse. Y tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Y no ponernos a llorar, como lo hizo un maestro que se ha hecho célebre este video. Y con qué cuidado, que resulta que entró en crisis. Vaya, aquellos que me están escuchando, que son catedráticos o son profesores, o que enseñan y disfrutan como he disfrutado yo de estas clases donde tú puedes compartir con los estudiantes, efectivamente viéndote a los ojos, porque aquí lo que estás viendo es tratando de enfocar dónde está la cámara, a ver, ¿cómo hago para ver a la cámara? Porque la mayoría de la gente está viendo hacia abajo, porque como tenés en pantalla, a ver, todos los que han estado en Zoom, particularmente los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP, saben que pues ahí en pantalla nos tenemos todos y nos vemos y todos nos queremos ver, pero por vernos a nosotros mismos no nos podemos ver a los ojos, igual de todas formas no nos estamos viendo a los ojos, pero tú quisieras que te vieran los ojos. Entonces tenés que estar pendiente a ver qué vas a hacer.
Pues bueno, la solución es hacerlo con el celular, como la cámara está ahí adentro del celular.
Tú sabes que eso decidí ya hacer hoy, porque además de eso tiene mejor cámara mi celular. Bueno, la realidad es que estoy utilizando mi celular anterior, el viejito, como le llamamos con cariño.
La verdad es que tiene mejor cámara casi cualquier celular que las computadoras.
Entonces, sí, en la computadora me miro pésima. Entonces, ya ahora, y ya preparándome cuando me toque el próximo webinar que vayamos a compartir con los miembros de la Liga de los Liberhéroes, que pienso que me estaría tocando a fin de año, más o menos, de nuevo, pues que ya tenga yo más avanzadas las posibilidades de que les saquemos el jugo a esas reuniones que tenemos con los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP. Pero bueno,
sí, regresando los videos que estaba grabando de mis artículos, igual los he grabado con el celular, porque probé con la cámara de la computadora, y a pesar que es una buena cámara, pero que no le llega.
No le llega a los celulares,
ni a los dedos del pie del celular.
Y mucho menos al de Jorge, que es mejor que el mío. Y yo no estoy usando mi teléfono actual, porque este lo tengo a la mano por cualquier emergencia, uno nunca sabe. Además de eso, por acá nos comunicamos con José Fernando en caso de una crisis a media clase. Entonces, mi teléfono viejo ya lo coloqué en un... compré mi... ¿cómo es que se llama? Mi cuento. Me compré un trípode para el teléfono especial, entonces lo puse y ya hoy transmití yo conectada desde mi computadora para poder compartir los slides y los temas que teníamos para discutir hoy, y en otro me estaba viendo. ¿Pero por qué les estoy yo contando esto? Yo hay mis digresiones, pero sé que hay entre quienes nos están acompañando también profesores. Esto es por lo de adaptarse, las convenciones gringas, vaya. Para dar el círculo completo. El punto es que una de las de los... trendings de ayer fue este profesor que no pudo más y se puso a llorar a media clase, aquel llanto, y al final los estudiantes: no, mi profe, cuidado, tranquilo, todos podemos aprender algo todos los días. Bueno, no, yo no sé porque no he visto el video, pero solo vi los titulares, y no lo he visto porque no he tenido tiempo, y dije, ay no, ¿para qué lo voy a ver? Entonces, el punto es que nos tenemos que adaptar a ciertos cambios que algún día íbamos a tener que adoptar, Jorge. Nos debemos adaptar a esos cambios que algún día íbamos a adoptar. Una de las cosas que ha traído al mundo en general, las decisiones, lamentablemente la mayoría de las decisiones políticas han traído cosas negativas. Y vamos, por cierto, a comentarles hoy un par de informes que recién salieron, uno nuevo que va a estar trabajando un grupo de la Universidad del Valle de Guatemala, quienes los quiero felicitar por esa iniciativa, Jorge. hay que felicitarlos, y más aún me gustaría entrevistarlos, porque necesitamos, como bien lo dijeron en la presentación de este nuevo índice económico semanal, que se necesita información, y ojalá la tuviéramos todos los días, pero por lo menos, si lo logramos, como es el objetivo de este observatorio económico de la Universidad del Valle de Guatemala, tener información económica todas las semanas, eso nos va a ayudar un montón para que podamos presionar a los gobernantes para que tomen las decisiones correctas, para que podamos todos aquellos, sobre todo aquellos que queremos hacer el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por mejorar nuestra calidad de vida, que podamos retomar el camino, los que ya lo habíamos emprendido, retomar el camino del círculo virtuoso de la creación de riqueza, y aquellos que todavía no han podido entrar a este círculo, que también puedan entrar en nuestro país, y para eso necesitamos tantísimas cosas. Sin embargo, pareciera que por lo que vemos que le interesa a los actuales diputados en el Congreso de la República tratar, estamos empantanados los guatemaltecos, lo que significa que tenemos que estar más pilas para poder, nos llueve, pero hay que verlo como algo, veámoslo como algo positivo. La lluvia puede traer muchas cosas buenas o cosas malas. Una cosa buena es que gracias a ese proceso de creación y de riqueza, Jorge, tú, yo y quienes nos están acompañando en redes, y espero que en todos los medios, estamos guarecidos en alguna, en algún, o una oficina, en una casa, o si vamos circulando entre un vehículo. Y todas esas son cosas producto de la creación de riqueza, producto del esfuerzo mental y el esfuerzo físico de aquellas personas que actúan en pos de crear, no de destruir, como los hay tantos. Entonces, podemos ver la tormenta ahí en el capítulo, veamos, a ver, es en la rebelión de Atlas, aquellos que lo han leído. Hay un capítulo, y lo tengo fresco porque recién la semana pasada lo discutimos con mis estudiantes. Si recuerdo correctamente, es el capítulo, o el quinto o el sexto, que se llama Lo No Comercial, donde hay una fiesta donde uno de los protagonistas, Hank Reardon, está una fiesta que organizó su esposa para celebrar su aniversario de bodas. En esa fiesta, y esto no es, no es un spoiler para los que no la han leído, La Rebelión de Atlas, que yo súper la sugiero que lo hagan, sino es algo muy interesante. En ese capítulo de Lo No Comercial, Jorge, en esta fiesta del aniversario de bodas de Hank Reardon y de Lillian, él llega uno de los más controversiales personajes. Alguien que aparentemente de un joven empresario con mucho futuro se ha convertido en una especie de playboy, según la opinión de la gente. Y Hank Reardon lo desprecia, porque Hank Reardon es un hombre que es un self-made man, que se ha construido a sí mismo, que viene de no tener nada a construir un imperio. Y llega Francisco Anconia en esa fiesta y le habla, y porque lo ve, hay una gran tormenta afuera mientras todos en la fiesta están tranquilos, disfrutando de viandas y de muchas otras cosas más. Que por cierto, la mayoría de ellos, o si no todos, insultan a los invitados, se dedican a menospreciar al anfitrión, que es Hank Reardon. Bueno, es bien interesante. Que no me digan que yo les cuento la historia. Entonces, ¿pero por qué la tormenta? Viene Hank y está viendo la tormenta, así como tú y yo la estamos viendo en este momento, y aquellos que nos siguen en redes sociales también, aquellos que están en Facebook, en Twitch, en YouTube, en libertopolis.com, en Periscope, pueden ver la lluvia por medio de nuestras pantallas. Entonces se acerca Francisco Anconia a Hank Reardon y le dice que él está viendo cómo el afuera probablemente hay animales que están buscando dónde guarecerse porque los agarró literalmente la tormenta. Mientras que todos estos que estaban adentro de la mansión de Reardon, que lo despreciaban y lo humillaban a Rirden. Todos ellos no tenían que correr a guarecerse de la tormenta, gracias al trabajo y al esfuerzo de Rirden, creador de riqueza, creador de fuentes de trabajo. Admirable, y eso pensaba yo. Aquí estamos nosotros viendo esa tormenta, y gracias a esa creación de riqueza, que aunque no ha sido suficiente en nuestro país, porque tanto que nos hace falta para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida, Jorge, para que todos puedan tener esa tranquilidad que tú, yo, Marito y nuestros oyentes estamos experimentando, de poder ver la lluvia sin necesidad de salir y correr, porque obviamente nos va a hacer daño, y más si va a arreciar la lluvia y se convierte en una tormenta, que no va a ser Laura, tranquilos, que Laura no viene para Guatemala, la señorita Laura, le dice George. Pues, ¿por qué lo podemos hacer? Porque ha habido inversión, porque ha habido creación de fuentes de trabajo, porque para construir este edificio donde está el Watchtower de Libertópolis, en el penthouse, literalmente, por eso estamos viendo todo, porque tenemos una vista impresionante de una parte de nuestra ciudad. Si tan solo se permitiera, se quitaran todos los obstáculos, el origen de nuestro problema en Guatemala y en la mayor parte del mundo es todos esos obstáculos que con supuestas buenas intenciones nos han puesto para que podamos crear riqueza e invertir y tantas cosas más que no venían al caso en este segmento, apreciables amigos. Pero bueno, me inspiré, espero haber motivado a por lo menos a uno a que lea Atlas Shrug en inglés o la Rebelión de Atlas en español. Y bueno, tenemos varias cosas para comentar con ustedes, ya algo los hemos mencionado, pero antes de irme a la pausa, quiero agradecerle a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, a Ingrid Judith Castillo, a Ana Elena Godoy, a José Calderón, Estuardo Hernández, Anabel, Abel, Tetón, todos ellos que han compartido nuestro programa y están no solo aclarándose las ideas, sino dando la batalla por esas ideas para que algún día en Guatemala no haya un compatriota nuestro que por la lluvia tenga que sufrir. ¿Por qué? Porque va a haber creado la suficiente riqueza para poder tener una casa, un apartamento, pues una vivienda donde pueda vivir cómodamente con su familia, con sus seres queridos, o solo, como quiera, pero que tenga donde guarecerse de la tormenta. En fin, amigos, muchísimas gracias por compartir nuestro programa. También gracias a Felipe Marroquín de López, que nos envía saludos, y lo invitamos a que comparta nuestro programa, como lo mismo le pedimos a Pusher Barrios, que nos desea un feliz turno y nos agrega, es un placer escucharlos nuevamente, y gracias por aclarar y buscar la verdad. Nos encanta el comentario de Vanessa Orellana, vean qué dicen, además de que nos encanta que haya compartido el programa, mira, George dice, mi programa favorito. Muchísimas gracias, Vanessa, saludos a Marlon Acevedo, a Víctor Pavón, quien nos acompaña desde Asunción, Paraguay, y nos desea éxitos. A Julie Moines, Marlon Acevedo, que dice que el licenciado Recinos está optimista porque él tiene su muy buen sueldo seguro. Bueno, eso también es cierto. Carlos Osvaldo Ramos, así Hernández, no, ¿no? Así que no. Ya listos, éxitos, Lix, y Gloria Moracano, quien está invitando a Lili López a que nos escuche. Ángel Cristóbal Soc, aquí en Totonicapán, fuertes aguaceros, aquí también ya, Ángel, como lo puede ver atrás nuestro. Preocupa el aumento de víctimas de COVID, pendientes de que se responda el pedido presentado por los 48 cantones para dotar medicina, equipos, insumos a hospital, centros y puestos de salud, así como centros de convergencia. Se deben emplear millones de recursos en cuidar la salud de la población de Totonicapán y Guatemala. Saludos, Marta Yolanda y Jorge. ¿Se deben de emplear recursos o se deben crear recursos? Se deben de crear recursos, Ángel. ¿Por qué? Regreso a lo que comentaba hace unos instantes. Porque si a los compatriotas nuestros que viven en Totonicapán no se les quitan los recursos que tienen y si se retiran todos los obstáculos que tenemos para crear riqueza, se imagina la capacidad, Ángel, que podría tener cada uno de ustedes para elegir la salud que quieren, pagar los servicios de salud que ustedes quieran pagar, hasta tener, como ya hoy, por ejemplo, es interesante, Jorge, que un mercado que ha surgido es la venta de respiradores residenciales, no sé cómo llamarlos, pero sí, efectivamente, tú ya lo puedes comprar, si tenés pena, tú lo llevas, baja tu nivel de oxígeno y tú mismo te empezás a proveer de oxígeno, mientras que por otro lado, vemos que una de las reclamos que siguen existiendo en los hospitales estatales es que continúan infectándose los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud de primera línea. ¿A qué me refiero? Aquellos que están apoyando a los que se encuentran en un estado crítico. Entonces, me pregunto, Jorge, si ya... ¿Cómo es posible que con todo el dinero, y veamos esto, Ángel, con todo el dinero que se les ha dado, los que están atendiendo a los que están en estado crítico en los hospitales estatales en particular, porque ya existen investigaciones, estudios, encuestas, sondeos, que muestran que el principal problema está en los hospitales estatales? ¿Qué significa esto? Que aprobarle más dinero y esperar que el gobierno nos quite más recursos a los tributarios con la excusa de dar salud, eso es solo alimentar las ansias de los corruptos. Como por ejemplo, estas sospechas que hay hoy en lo que respecta, Jorge, a la compra de las pruebas. Ayer venía una interesante nota que no tuvimos tiempo de comentar con detalle, de que en el Ministerio de Salud viven anulando las licitaciones que hay para la compra de pruebas, para luego comprarle a dedo a alguien que aparentemente, según la información que ha circulado, está vendiendo pruebas más caras de las que las vendían el resto y que tampoco cumplía con los requisitos de tener un certificado del FDA y no sé cuántas cosas más. Entonces, Ángel, esperar que el gobierno en nombre del abstracto Estado se haga cargo de cosas tan importantes como la seguridad, como la salud y la educación, eso es esperar que el para Navidad Santa Claus nos traiga regalos. Es una, lamentablemente esa ha sido la principal excusa para poder continuar con la corrupción de parte de ellos. Pero bueno, voy a continuar. Shatzi Gutiérrez presente y compartiendo, muchísimas gracias. Y Cabal Roberts de Paz, ya le había respondido a Ángel Cristóbal, esperen sentados. Y buenos días a todos. Abelardo Jiménez, que nos saluda desde Santa Lucía, Milpas Altas, según yo es Milpas Altas, ¿o no?
Milpas Altas.
Sí. Judith Rodríguez compartió ya nuestro programa, muchísimas gracias, y responde, al menos ejercemos derechos ciudadanos y no nos quedamos, como decís, sentados. Eso es correcto también, Ángel, hay que ejercer uno sus derechos. Ani Serrano nos cuenta que también ya compartió nuestro programa. Y no, Ángel, no creo que sean exenteros. Es un comentario que me parece de esperarse de no solo Robert Tepaz, que ya ha compartido en muchas ocasiones con nosotros en los programas de Libertópolis al mediodía, sino en general. Veamos cómo realmente actúan los gobernantes. Entre más poder tienen, entre más dinero se les da, más corrupción hay. Y pienso que a estas alturas deberíamos de ser más las personas, no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo, que cuestionamos ese sistema y esa esperanza nula en que algún día los gobernantes, en nombre del Estado, hagan todo eso que se supone deberían hacer según el sistema de Estado benefactor mercantilista, que no es otra cosa que un sistema político de incentivos perversos. De ahí, Michelle Fernández dice, hasta fin de año, pero tenemos muchas cosas, a lo mejor no, Michelle, a lo mejor no, pero vamos a ver, estamos pendientes de ver los resultados de la encuesta que le estamos pasando, le estamos pidiendo a los miembros de la Liga, los Liberhéroes VIP y VIP Plus, que nos respondan, para que nos ayuden a que podamos... de esas reuniones que sostenemos con ustedes podamos sacarles un mayor provecho todos, porque de eso se trata. De ahí Mónica de León, maravilloso libro, dice, de La Rebelión de Atlas, lo leí por sugerencia suya, me enseñó muchísimo, qué maravilla, y hay que leerlo de nuevo, Mónica, yo que lo leo dos veces al año, es increíble y me sigo fascinando con él. Juan Godínez, presente, ya compartido, muchísimas gracias también a Ana María Villalobos. Y para esto, Jorge, ya se acabó su helado y yo ni siquiera he empezado con el mío, eso no se vale. El mío es el yogurt griego, precisamente, este me estaban hablando la vez pasada, el sensei Fernando y Petra. Del yogur griego, así que ese es el que voy a probar yo.
No recuerdo haberlo probado.
No, y precisamente eso estábamos comentando, para que vean mis conversaciones después del tai chi con el profe, con el maestro.
¿Qué lado vas a ir a comer ahí?
Que me pesa todos los días, es un sufrimiento todos los días del tai chi, después de hacer el chikun, el tai chi y todo, pues, a la pesa, es un sufrimiento. Ay, no lo quiero ni pensar porque mañana me toca. José Calderón dice, para acá sí viene Laura, Laura no está, Laura se fue. Digo, o sea, yo no, señorita Laura, yo mejor que...
Otra Laura.
Una canción, no, Jorge, te estás viendo
No, yo
mal.
Sé que es una canción. Mejor esa Laura que la de señorita Laura.
Definitivamente. Pero bueno, apreciables oyentes, yo sé que me nos siguen dejando un montón de mensajes, pero también tenemos que ir ya a la pausa. Agradezco también los comentarios que nos han dejado en YouTube. Carlos Ruiz dice, tengo pendiente ese libro. No lo deje más tiempo pendiente, Carlos. Este es el momento de leerlos. Gerson de León, ¿qué se puede hacer legalmente para reducir el gasto público? Si no, solo nos estaremos quejando y cuestionando. ¿Hay alguna forma de cambiar este sistema corrupto? Ay, 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 ay. Una pregunta aparentemente sencilla, pero complicada, Gerson. Porque tiene que pasar por un proceso de trabajo de cada uno de nosotros, un involucrarnos en la batalla de las ideas, que no es solo hablar, es dar una batalla por convencer y persuadir a otros, porque si no los persuadimos. Y eso me lleva a recomendarle a Gerson el programa que hice este lunes recién pasado, de Libertópolis por la tarde, 5 a 6 de la tarde. Gerson lo puede escuchar en nuestros podcasts, en la Libercasts o Libertópolis, así nos puede buscar, en cualquiera de las aplicaciones de podcast que usted, su aplicación preferida. Yo utilizo Spotify, y en Spotify es facilísimo, que nos encuentra como Libertópolis o Libercasts, y le sugiero que escuche el programa que hice el lunes pasado con Luisfi, que si recuerdo correctamente lo titulamos Hay Gobierno, ¿sí? Hay Gobierno. Entonces le invito, Gerson, que lo escuche. ¿Por qué? Porque casi ya en una parte del programa hablamos precisamente de eso, qué cosas podemos hacer, algunas de tantas, para poder cambiar el sistema. Por supuesto que esto pasa porque en algún momento hayan personas, y no vayan a decir Marta Yolanda, George, diputados, porque yo siempre he sido de la idea de que no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Pero sí vamos a necesitar, con carácter de urgencia, que más personas con las ideas claras lleguen al ejercicio del poder. Que por cierto, eso me recuerda a Cristian Álvarez, que ya está empezando a tener... efecto la fiscalización que hizo del famoso seguro escolar, porque ya ayer le solicitó la comisión, no recuerdo cuál comisión la que es responsable de estos temas, Jorge, tal vez lo recuerda, le solicitaron al Contralor de General que por favor investigue la situación del seguro escolar. Entonces, pues bueno, a el Gerson, mi sugerencia, escucha ese programa con Luis Figueroa que estuvo buenísimo y lo la encuentra comisión facilísimo de en nuestros la Comisión de Educación. Lo encuentra facilísimo, muy fácilmente en nuestros podcasts. Y Anabela Cifuentes, muchísimas gracias por saludarnos y compartir nuestro programa, Aprendiendo Siempre. Ahora sí, nos vamos a la pausa porque yo quiero probar este yogurt griego. Este si no, no es nuevo, esto no nos lo habían mandado, que nos manda hoy nuestro amigo Estefano de Primo de Roma. Muchísimas gracias, Estefano. Ya mañana le voy a poder decir al sensei, sí, sensei, ya probé, porque ustedes me insistieron, ya probé el yogurt griego. Pero amigos, aquellos que se les antoje, así como a nosotros, recuerden que lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje al WhatsApp de Primo de Roma, al 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599, y por supuesto seguir a nuestros amigos Primo de Roma, así, seguido en Facebook e Instagram, y así se enteran de las promociones que tienen en la mejor gelatería de helado artesanal italiano que hay en Centroamérica. ¿Qué tal? Porque ganaron el Máximo Alberini en el 2017, pues fueron los primeros en Centroamérica. Por supuesto, ahorita solo están en Guate, pero son los mejores de Centroamérica. ¿Qué ibas a decir, George?
El mío de hoy de dulce de leche estaba delicioso. En lo que tú estabas hablando.
Sí, ya, sí, él ya se lo acabó, yo por eso no, ya voy a la pausa, pero los oyentes siguen conversando conmigo y yo no puedo decirles que no, dice Jorge Gómez. Hola, MJ, Jorge, a veces pierdo la esperanza de tener un gobierno limitado en que estamos fallando, porque no veo ningún cambio. Ánimo, Jorge, no perdamos el ánimo, visualicemos ese mundo de personas libres, de personas responsables que cooperan, intercambian y conviven los unos con los otros de forma pacífica, cada quien buscando su felicidad, buscando sus valores e intentando conservarlos, pero no perdamos esa esperanza. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y hoy sí estás, pero bien, bien quemado, George. Mira lo que dijo, lo que dice. Vamos a ver aquí, Archie Hernández. De eso me estaba dando cuenta. Jorge, bien callado con su helado. Saludos y feliz tarde. Y bueno, gracias a Roberto Córdoba, que nos saluda desde el Centro Histórico, compartiendo también nuestro programa. Lo mismo que ya hizo también Lucrecia de Sáenz. Y bueno, en fin, el Mario Sarti Gutiérrez también ya compartió nuestro programa. Carol Piedrasanta dice, hay exceso de desgobierno y hasta un centro de desgobierno donde despilfarran el dinero. Aquí todo es corrupción. Por cierto, una de las notas que venía es que ya ese centro de gobierno, de nuevo, Alejandro Yamatei lo que ha venido es a crear más burocracia, más trámites, más procesos. En lo que va del año o del tiempo de existir del tal centro de gobierno, resulta, Jorge, que ya han gastado más de 2.5 millones de los guatemaltecos solo en salarios. Sí. Yo okay. Pienso que no lo necesitábamos.
Sí, y les informo a los que no estaban enterados de que la gran mayoría del presupuesto se va solo en salarios.
Ánimo, Emilce Palencia, no es que los malos sean más, lo que pasa es que los malos por algún motivo actúan más que los buenos. No sé, vamos a ver.
Tienen más incentivos, porque el incentivo que tienen de llegar al gobierno es ir a hacerse millonarios. Entonces, y básicamente a robar, ¿no? Y algunos otros no tal vez no tienen tan altas las expectativas, pero hay mucha gente que básicamente lo que busca es, yo quisiera tener una mi plaza en el gobierno, así ya tengo asegurada mi vida.
Imagínate ese sueño. Por cierto, recomendado el yogurt griego, delis, delis, delis. Aquí está acabadito, ¿no?
Pero entonces tienen ese incentivo, mientras que si alguien honrado quiere meterse a política, tiene todos los desincentivos para no meterse, ¿verdad? O sea, va si no va a ir a robar para hacer dinero, que es en teoría, si piensa hacerlo de manera honesta, pues entonces no va a ir a robar ni va a ir a hacer negocios. Entonces al final realmente va lo que tiene son desincentivos, porque probablemente ganaba más en su trabajo en la calle que lo que va a ir a ganar al gobierno, porque la mayoría de los que llegan al gobierno no llegan tanto por el sueldo, sino por los negocios que pueden hacer. Entonces, pero si no va a ir a hacer negocios, entonces va a ir con el sueldo que va a tener ahí. Resulta que probablemente ganaba más cuando trabajando afuera que lo que va a trabajar ahí, más todas las presiones y todas las acusaciones y todo lo que va a recibir. Entonces, realmente, para la gente correcta que se quiere meter a la política, probablemente sí es un sacrificio. Mientras que para todos los demás, lo que quieren es ir a hacer negocios e ir a salir millonarios de ahí, aunque se arriesguen a que les pase los del CIPI, tienen muchos incentivos para lograr llegar ahí y hacer sus negocios, así entre comillas.
Pero a fin de cuentas, Jorge, tienen que llegar. Tenemos que dividirnos la tarea. Porque tenemos que ser cada vez más los que damos la batalla a las ideas, porque hay que persuadir precisamente a esos que nuestra apreciable oyente llamó los buenos, y yo voy a definir qué entiendo por los buenos. Las personas buenas son aquellas que son respetuosas de la vida, la libertad y la propiedad de los demás, que se enorgullecen de que lo que tienen, lo tienen porque se lo han ganado, no porque se lo han robado a nadie. Y dentro del robo incluimos la estafa, el engaño, la corrupción en el gobierno y tantas cosas más. No se diga los crímenes como los secuestros, en fin, una persona buena es aquella que respeta la vida, la libertad y la propiedad de los demás, y que lo que tiene porque se lo ha ganado justamente. Se lo ha ganado haciendo el esfuerzo mental y el esfuerzo físico que implica eso. Es aquella persona que tiene una satisfacción que nunca va a tener un corrupto ni un ladrón. Porque es esa seguridad, Jorge, de que, de nuevo, mereces lo que tenés porque te lo has ganado. Has jugado correctamente. Y has, en ese proceso, al tú ser productivo y ser creador de riqueza, para tu propio beneficio, porque es para tu propio beneficio, y no te vas a avergonzar de reconocerlo, que para tu propio beneficio estás trabajando, porque tú querés tener la mejor vida posible para ti, querés florecer, querés ser la mejor versión de ti mismo. Y en ese proceso, lo que es propio, la naturaleza humana, que lo hemos descubierto al entender que la mejor vida posible es aquella vida que logramos vivir en sociedad, pero una verdadera sociedad. Una sociedad que viene del término asociación, lo explica en la política muy bien Aristóteles. Es una asociación de personas libres que se unen porque al poder cooperar, compartir, intercambiar con nosotros, tú tenés más posibilidades de alcanzar tus valores y poderlos conservar y vivir, repito, la mejor de las vidas posibles a tu alcance, que debe ser el objetivo de todos. Pero en ese proceso tú tenés que ser una persona que aporte un valor a aquel con el que vas a intercambiar. Si tú no estás proporcionando algo que sea valorado por otros y que tú valores lo que los otros te están dando a ti, no hay intercambio. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, ánimo. Vamos a las... porque yo adentro un rato me voy a tener, en unos minutos me tengo que retirar, porque ya Reni viene a la 1:10 y todavía tenemos pendientes de compartir con ustedes la nota tecnológica. Pero antes de eso, quiero compartirles algunas imágenes que... A ver... Si queremos progresar, tenemos que reconocer la realidad. No podemos ocultar la cabeza, como los avestruces dicen que las ocultan, debajo de la tierra. Tenemos que, al contrario, abrir los ojos y ver lo que está pasando. Y tenemos que ver que las decisiones políticas que tomó nuestro gobierno, tristemente así es nuestro gobierno, y que han tomado la mayor parte de gobernantes en el mundo, ha causado un daño terrible a millones de personas. Si imaginen, hace apenas unos días les comentábamos el pronóstico que hacen los señores del Banco Mundial, que solo en lo que se conoce como el segmento de personas que viven en la extrema pobreza, no en la pobreza, en la extrema pobreza, este año pueden llegar a caer entre 70 y 100 millones de personas. De 70 a 100 millones de personas. Esos están casi como los de el modelo de Washington. Pero el punto es que en el más optimista de los escenarios de los señores del Banco Mundial, Jorge, son alrededor de 70 millones de personas que pueden llegar a ser 100.
Y te dijeron debido, y tal vez más.
Sí, debido a qué, a las decisiones que se tomaron, que por cierto, tenemos nosotros un informe que no sé si hoy nos va a dar tiempo de compartir con los oyentes, Jorge, yo pienso que lo vamos a dejar para mañana. Porque es un informe, les vamos a decir, y se los vamos a compartir, pero se los vamos a compartir mañana, para los que lo quieran leer. Es un MBER Working Paper Series de Andrew Atkinson, Karen Kopecky y Tao Sa, que del National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, de este mes de agosto, donde hicieron, bueno, en resumidas cuentas, ellos hicieron un estudio donde analizando la forma en la cual se ha comportado el SARS-CoV-2 en todo el mundo, resulta que las famosas los famosos encierros como los que vivimos nosotros en Guatemala no hicieron absolutamente nada para cambiar el curso del SARS-CoV-2, que en aquellos lugares donde, se los queremos explicar con detalle, que en aquellos lugares donde no hubo esas medidas drásticas, como por ejemplo en el caso de Suecia, donde sí están mal económicamente, como está todo, casi todo el mundo, menos pareciera que los chinos, George. Esto ya, con razón, hay quienes creen en las teorías de la conspiración.
Porque otro tema de China es cómo es posible que solo al principio los 80,000 casos y después ni siquiera casos, no digamos muertos, no, o sea, ni siquiera contagios, ¿verdad?
Pero entonces, tienen que haber.
Sí, pero mirar las cifras oficiales y después de que pasó lo de Wuhan, ahí se acabó el COVID-19 en China. Se impuso Xi Jinping sobre el COVID-19, por lo menos sobre los datos del COVID-19.
Pero bueno, en fin, este estudio se lo podemos compartir mañana a los oyentes, George. Pero lo que les queríamos compartir hoy, antes de que me despida, saludos a Cidia Pérez Barrios, dice: no cabe duda que cada gobernante se va mejorando con el tiempo, roban más y más, o sea, se van mejorando a ellos mismos, pero a fin de cuentas, o sea, por supuesto que esto no es excusa, tienen que, así como el CIPI, tienen que en algún momento el rendir cuentas ante la justicia. Por cierto que una decisión que tomaron hoy los magistrados de la CC, que era de esperarse, favorece al expresidente Álvaro Colón, que no entiendo todavía porque no la he podido leer, todavía no he leído la sentencia que emitió hoy la Corte de Constitucionalidad, pero obligan a básicamente podrían traerse abajo el caso del transurbano, por lo menos en lo que respecta a Álvaro Colón, George. Pero, de nuevo, solo lo anuncio y ya mañana con más detalle lo vamos a poder comentar con ustedes. Dice Mario Sarte Gutiérrez, no es que los malos sean más, sino lo que es lo que ellos sí se juntan y actúan más luego. Leslie Quiñones dice, fuerte e intenso su mensaje, Meye, qué lindo cuando Watt te escuche, pero qué triste que a muchos afecte más la salida de Messi que el robo millonario. Que tiene un sentido, Leslie, porque es lo que nosotros hemos dicho siempre, que el sistema educativo, bajo el control de los gobernantes, en lugar de promover el pensamiento crítico enseñar o enseñar a los niños y a los adolescentes a utilizar las herramientas para pensar correctamente, y cuando digo pensar correctamente me refiero a utilizar la lógica, para que utilicemos esa razón que nos diferencia del resto de los seres vivos, para que la utilicemos para tomar decisiones que partan de juicios que son verdaderos, decisiones que sí nos permitan alcanzar nuestros fines y en fin, la mayoría de personas, uno de los fines que tenemos, que compartimos, es el deseo de vivir en una sociedad donde podamos compartir en paz, que tengamos tranquilidad de que no nos van a asaltar, no nos van a robar y no nos van a y que podemos disfrutar de la vida, que no significa que no vayamos a toparnos con problemas, porque lo vamos a hacer, pero podamos saber que los vamos a resolver sin que nuestros derechos sean violentados. Pero si pasan cosas como las que menciona Leslie, es porque ese es el resultado esperado y que muchos advirtieron en el siglo XIX. Hubo pensadores que preclaros que fueron capaces de decir, si se deja la educación en manos de los gobernantes, vamos a ver en el futuro masas verdaderamente alienadas. Y todavía en principios del siglo XX, José Ortega y Gasset, en su célebre La rebelión de las masas, a eso se refiere. Entonces tenemos que recuperar, y pienso que es parte de lo que nos podría dejar de positivo este año, Jorge. La necesidad de convertirnos nuevamente en autodidactas. Y porque si vamos a seguir dependiendo de la educación por parte del Estado, de los gobernantes en nombre del Estado, recuerden que a los gobernantes lo que más les interesa no es ciudadanos como usted, Leslie, o como yo, o como Jorge, que vamos a ser ciudadanos deliberantes, que sabemos que somos mandantes. No ese es el tipo de ciudadano que le interesa al gobernante. Al gobernante lo que le interesa es el fomentar la servidumbre, o sea, en lugar de ciudadanos, que estos niños que están en sus manos se conviertan en un futuro en siervos. Y yo en alguna ocasión ya les he mencionado, y veo que ya me tengo que ir retirando, pero en alguna ocasión les he mencionado esta serie que encuentran en Netflix. Es impactante, vayan viéndola capítulo por capítulo, por favor no la vayan a agarrar como agarrarían cualquier otra serie, porque además de eso es, en algún momento es, te llega... llegas a tener sentimientos muy intensos, Jorge, viendo la de Hitler, The Inner Circle, o sea, el círculo, básicamente yo como lo traduzco es la rosca de Hitler. Y una de las cosas importantes, no sé si entre algunos de los que nos están acompañando han ido a Ámsterdam, y si no fueron a la réplica de Anne Frank que hay en nuestro país. Pero cuando uno en la casa original de Anne Frank en Ámsterdam, donde ellos se esconden, Jorge, cuando uno entra, cuando uno compra su ticket de entrada, tú puedes decidir entrar y conocer solo la casa. Entras y yo quiero conocer y quiero decir aquí, no adentro, porque adentro no se pueden tomar fotos, pero aquí fuera me tomo la selfie para, aquí estoy en Ámsterdam, en la casa de Anne Frank. No. Ahí, tristemente así es. El año pasado, cuando yo visité la casa de Anne Frank en Ámsterdam, tristemente venían unos que creo que eran mexicanos atrás míos, que literalmente hasta se venían tomando selfies hasta que les llamaron la atención. que venían más y realmente no estaban ni siquiera interesados en entender qué, por qué esa, visitar esa casa es importante. Pero cuando tú compras tu entrada, también puedes comprar con un previo, donde te explican a grandes rasgos la historia del Holocausto y del ¿cómo se llama? Y del diario de Ana Frank. Yo, por supuesto, ya sabes que soy nerd, entonces yo sí quiero este. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es cómo mostraban las fotos de Ana Frank y su hermana antes de que llegaran los nazis al poder, que llegaron a causa, hay que entender por qué llegaron al ejercicio del poder, y llegaron a causa de la irresponsabilidad de los gobernantes anteriores y de la depresión de los años de finales de los años 20 de 1929 en Estados Unidos, que provocó una crisis económica terrible. Entonces, después de este partido de losers...
¿Qué es con la que comparan la de ahora?
¡Qué horror! Después de esto, de que este partido de losers, porque sí, eran una partida de losers, en 1928, 2%, cuando ellos creyeron que iban a arrasar. Apenas un 2% de votos consiguieron para el equivalente al Congreso de Guatemala. Pero lo interesante... En que esto no, lamentablemente no lo profundizan mucho en esta serie a la que hago yo referencia, pero en cuando visitas la casa de Ana Frank, y deben de haber de estos, y deben de haber videos en internet, vamos a ver si los encuentro y los comparto, te muestran las fotos de Ana y su hermana antes de la llegada de ellos, de los nazis al ejercicio del poder, donde en el colegio y en la escuela ellas felices estaban jugando con todos los niños y todo el mundo cool, relax, eran niños jugando. Las fotos después, Jorge, unos años después y antes de que decidieran irse al esconderse los Frank, todo había cambiado, Jorge. Por medio de la educación empezaron a lavarles el cerebro a los niños, al extremo que en las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, los que estaban defendiendo Berlín y al sistema nazi eran niños y adolescentes, Jorge. ¿Por qué? Porque desde chiquitos así era como se les había lavado el cerebro. Terrible. Mientras Hitler y su nueva esposa y amante por 12 años, Eva Braun, se suicidaban, mientras Goebbels y su esposa Magda mataban a sus hijos, los asesinaban, porque los asesinaron a sus hijos, porque eran fanáticos de Hitler y no imaginaban un mundo sin el nacionalsocialismo. Vienen y primero asesinan a sus hijos y luego se suicidan ellos. Bueno, Goebbels le dispara en la cara a Magda, pero ella primero tomó también su pastillita de cianuro. En fin, el punto es que en esas últimas batallas en Berlín, en la Segunda Guerra Mundial, los que estaban defendiendo a los nazis o los que estaban peleando por los nazis eran niños y adolescentes, la mayoría. Porque así fue como los educaron, en eso los convirtieron. Pero bueno, yo me inspiré muchísimo en temas que no son del programa de hoy. Así que, amigos, los dejo con esas dudas y con, sobre todo, dudas acerca de los temas que íbamos a tratar hoy en el programa. Pero a fin de cuentas es porque ustedes, ¿por qué me hacen a mí preguntas, apreciables oyentes? En fin, tenemos varios comentarios. Otto René Castillo dice, felicitaciones por el programa, muchísimas gracias. Y nos preguntan acerca del presupuesto del gobierno para el 2021. Lo único que sabemos del presupuesto es que van a pedir una cantidad estratosférica, arriba de los 90 mil millones de quetzales.
96 mil millones de quetzales estaban.
Sí, eso fue. Ya.
Okay, o sea, no he querido decir cuál va a ser la cifra exacta, pero alrededor de 96 mil millones de quetzales.
O sea, una cifra estratosférica. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, yo me despido. Los dejo con Jorge y viene la nota tecnológica en unos minutos. Y luego Jorge le va a dar la bienvenida a Renny Bake, para que vayan a abordar los temas que mencionamos en el principio del programa acerca de la convención republicana. Algo me imagino que irán a mencionar de los últimos días de la convención demócrata para esta elección de noviembre. Y el otro tema que trataste también, George, el de la utilización de los jets por los narcos, o sea, va a estar imperdible. Los narcojets, así que no se lo vayan a perder. Yo antes de despedirme le quiero recordar a los oyentes que seamos responsables, nosotros mismos hagámonos cargo de nuestra vida, no se la dejemos a nadie. Usted, la satisfacción y el orgullo que van a sentir de hacerse cargo de su vida, hacerse responsables de su vida, es algo que nadie se los va a poder quitar. Yo me cuido, cuido mi salud de tiempo atrás, y ustedes son los principales testigos de que gozo de una, no voy a decir buena, una excelente salud. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas, claro, entre otras cosas, lo que yo hago es que todos los días, o sea, es un hábito de vida. Todos los días yo tomo una onza de quinasia blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. Y ya, por cierto, ya hay equinasia en Guatemala, ya hay en todas las tiendas de GNC. Digo, espero que hay en todas las tiendas de GNC o GNC. Creería que ya hay. Ay, aunque ahorita ya se puede pedir por internet. Así que, en fin, la equinasia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico, que encuentro en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414. Y, por supuesto, acompaño a esa onza diaria de equinasia blend líquida de ELA con una onza de aloe vera gel de ELA. ¿Para qué? Para cuidar mi sistema digestivo. Importantísimo para tener una vida feliz y no solo disfrutar de todo lo que la comida y la bebida con moderación que a uno le guste, apreciables oyentes, sino entre tantas cosas poder tener un descanso y un sueño tranquilo, porque si uno tiene un sistema digestivo en paz, uno también duerme en paz. Eso sí, el aloe vera gel de ELA únicamente lo encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. Ha sido un gusto acompañarlos, apreciables oyentes. Nos encontramos de nuevo mañana a las 12 en punto, aquí en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¡Hacelo fácil! ¡Hacelo en Tigo en línea! Tigo presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de una noticia que dieron ayer, aunque lo habían ofrecido para el año pasado, pero ya ayer ya está en vivo. Y es básicamente una nueva función que tienen la aplicación de Word, específicamente la aplicación de Word que está en la nube, o sea, la que uno utiliza a través de un browser. Ahora como lo comercializan, por ejemplo, ya ni se llama Office, sino ahora se llama Microsoft 365, y hay una versión individual, hay una versión home, hay una versión empresarial. Entonces, esta nueva licencia básicamente le permite a cada usuario utilizar las aplicaciones hasta en 5 dispositivos simultáneamente, que puede ser la computadora, puede ser el celular, puede ser una tablet, bueno, los dispositivos que usted utilice. pero entonces tiene distintas versiones. Una, en la computadora, pues uno lo puede bajar a la computadora, instalarlo y correrlo como una aplicación cualquiera dentro de la computadora. En el celular igual puede uno bajar las aplicaciones, o bueno, ahora ya lo centralizaron en una aplicación, por lo menos en Android. Entonces uno baja la aplicación y pues ahí ve los archivos. Pero adicionalmente pues tienen una versión en web en la cual uno se conecta a través del browser y utiliza el Word como que estuviera en la computadora, pero está así trabajándolo en la nube. Y pues en esa versión, en la versión de web, a partir de ayer, tiene ya una nueva función que se llama transcripción. ¿Y qué es esto? Pues básicamente, que póngale que usted grabó una entrevista o grabó, qué sé yo, sus memorias. O por ejemplo, en mi caso, póngale que me pusiera a grabar así en la computadora, en el celular, mi artículo, por ejemplo. Y entonces, esta función de transcribe, de transcribir, uno le permite a uno subir archivos de audio y lo que hace es que lo convierte a texto, o sea, lo interpreta y lo convierte a texto y lo pone, por ejemplo, incluso vi un ejemplo donde era una entrevista donde habían dos personas conversando y entonces de una vez lo va separando así en quién es el que, las distintas personas que van hablando. Y luego pues uno puede ir pasándolo ya a su archivo de Word, lo que uno quiera de lo que ha transcrito esta aplicación. Tiene otra versión. Es un poco más difuso el tema de los dictados, porque también puede traducir, o sea, uno hablándole a la computadora y que de una vez lo vaya escribiendo. Esa función sí la tiene también la aplicación de las computadoras. Esta de transcripción, de que uno pueda subir archivos y que de una vez se los convierta a texto, pues esa es nueva, solo la tienen las aplicaciones, repito, la aplicación que está en web. Y pues a algunos de nosotros, por ejemplo, para hacer una entrevista, yo veo que es una muy buena forma de transcribirlo. Antes se recuerdan que pues había, pues básicamente uno tenía que contratar a alguien para que hiciera esa transcripción, pero o hacerlo uno, pero lleva tiempo. Y ahora pues ya se puede hacer de manera más rápida. Y si a eso después le añade, aunque ahí sí va, no sé si le va a gustar a Google, pero si le, aunque conste que los de Microsoft ya van mejorando también eso, pero hasta la fecha creo yo que el mejor traductor es el de Google. Y uno puede después de una vez traducirlo ya con el texto, que es más fácil que traducirlo desde audio. Y bueno, pues entonces esa es la nota tecnológica de hoy que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Realiza tus pagos, recargas y consultas en Tigo en línea. Tigo presentó. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, y solo le recuerdo a nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Y ahora que ya está aquí con nosotros, Reni, les puede dar fe de que en efecto con los productos de Ventanas Alemanas que tienen en el edificio donde ella vive, pues hay bastante aislamiento, en particular del ruido de la calle, que de la avenida que tiene abajo.
Así es, Jorge, es increíble cuando cierran las ventanas, porque a mí me gusta que tengan, mis ventanas tienen dos opciones, abrirlas completamente o solo abrirlas la parte de arriba.
Y es impresionante cómo se va el ruido cuando la cierro completamente. Así que sí sirven, o sea, yo sí puedo dar fe que sí sirven.
Así es, así que si quiere más información, pues la encuentra en www.ventanasalemanas.com. www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas ideales para tus proyectos. Y bueno, pues buenas tardes, Reni. Perdón, ahora sí te saludo como debe ser. Y estamos aquí en el patio de atrás ya para contarles cómo van las, cómo se empiezan a calentar las elecciones. Hemos estado hablando de las elecciones en Estados Unidos en las últimas semanas, pero ahora sí, ya formalmente, bueno, casi formal, bueno, no, ya formalmente, porque desde ayer, desde el lunes, fueron nominados ya formalmente Donald Trump y Mike Pence. El primer día de la convención, de una vez fueron confirmados, así que pues ya básicamente ya están confirmados los dos binomios. La semana pasada Joe Biden y ¿cómo es? Kamala Harris, y este lunes Donald Trump y Mike Pence, así que pues ya los dados están echados. Bueno, ya la primera partida.
Bueno, ya se puede decir que en una esquina está una pareja y en la otra está otra pareja, o sea que ya están los dos binomios en el ring, ¿te lo pondría? Pues debo confesarte, Jorge, que estuve mirando partes de la convención republicana el día lunes. Muy interesante, algunos de los speakers, muy variado. Por ejemplo, había un senador afroamericano republicano hablando muy bien. Escuché una buena parte del discurso de uno de los hijos de Trump. Muy interesante, o sea, muy bien articulado el discurso. Anoche estaba medio mirando un pedacito de cuando Trump juramenta a 5 nuevos ciudadanos inmigrantes, que hoy lo están volviendo a pasar en Twitter, y básicamente interesante el tipo de personas, o sea, eran muy representativos los 5 que eligió. Había un boliviano que había llegado creo que en el 2013 y había creado una empresa y daba 100 empleos, había una psicóloga, me hizo reír una psicóloga libanesa, me hizo reír cuando Trump dice, oh, tú eres psicóloga, ya me puedes tratar, o sea, todo el mundo se mató de la risa.
Y ella le dijo que con mucho gusto.
Exacto, lo estabas viendo. Sí, había alguien de África,
De Sudán,
exacto, África, Sudán es África. Había una maestra que tenía velo, me imagino que era musulmana, que daba clases en Alexandria. Y había una hindú.
Ella creo que era de Marruecos.
Marruecos, sí. O sea, habían tres mujeres y dos hombres.
Y la otra era de la India, sí. La otra mujer era de la India.
Exacto. Entonces, creo que ya la convención está como cerrando. Están ya cabeza con cabeza. Y realmente ahora ya podemos hablar que la carrera por las elecciones de Estados Unidos ha comenzado. Antes eran como anuncios de que fulano por aquí, fulano por allá, pero realmente la pelea no había comenzado formalmente hasta esta semana, que ya los republicanos han hecho la nominación oficialmente a Donald Trump y Mike Pence. Por el otro lado, tú miras un poco la discusión de si los niños deben de regresar al colegio o no, a la escuela o no en Estados Unidos. Las madres quieren que los niños regresen a la escuela. Entonces, no sabría decirte, y tampoco las encuestas es que estén dando, por mucho que algunos dicen, no, es que va a ganar Biden, y ya lo dicen las encuestas, hacen falta 11 semanas más o menos, y las encuestas están cabeza con cabeza cuando miras votos no solamente electorales, sino también voto popular, y 11 semanas en elecciones es 11 semanas, no sé qué quieres tú agregar.
Sí, en efecto, pues obviamente pues ya empieza formalmente la carrera, aunque ya viene desde hace tiempo. Y es interesante ver cómo se han ido estrechando las diferencias. Todavía en la mayoría de encuestas, Joe Biden tiene entre 8 y 9 puntos de ventaja sobre Donald Trump, pero la tendencia es a que se van acercando. Y E incluso en el tema de las apuestas, si alguien me dirá, ¿y qué tienen que ver las apuestas? Les cuento que las apuestas le han pegado más generalmente que las encuestas en este tipo de cosas. Ya saben que en Estados Unidos, pues, que llevan números de todo, también hay apuestas de casi todo, incluyendo de la política. Y entonces hay varias empresas que llevan, que permiten, o sea, que generalmente son apuestas en temas de deportes, pero tienen su línea en temas políticos. Y hasta febrero Donald Trump iba en el área de las apuestas. Donald Trump era el favorito. Luego creo que a partir de marzo, cuando pasó todo el relajo del COVID-19, dio y que empezaron a haber problemas serios en la economía en Estados Unidos como consecuencia de las decisiones que se tomaron alrededor del COVID-19, entonces pasó a ser Biden el favorito así de los apostadores y Trump el no favorito, ¿eh? Pero se había mantenido así hasta hace poco, y bueno, se ha mantenido así. Sin embargo, ahí también la tendencia es muy similar en este caso a las encuestas, en el sentido de que se están acercando.
Lo que no les dice Jorge es que él está apostando.
Pues todavía no he encontrado bien estoy tratando de entender, porque la nomenclatura de estos sistemas de apuestas es mero complicado. Yo como nunca he estado en eso, entonces me ha costado un poco entender la nomenclatura del sistema, pero ya lo voy a aprender.
Pues mira, habrá que observar de ahora en adelante. Jorge observa las apuestas, yo veo un poco las noticias, veo en las encuestas y platico con mis amigos que están por allá, y básicamente lo que dicen, van cabeza con cabeza, veamos qué sucede en 11 semanas. Mientras tanto, hay noticias que no quisiera dejar de mencionar de la Convención Republicana. Por ejemplo, hay una nueva estrella afroamericana, por cierto, de Baltimore. No sé si has visto ese video de una candidata al Congreso, Kimberly, que nunca recuerdo su apellido.
Kasich, que es el apellido.
Exacto. O algo así. Muy interesante. O sea, es una mujer afroamericana de Baltimore que comienza a hablar y muestra su vecindario y dice, miren, nosotros llevamos 50 años gobernados por demócratas en esta ciudad y estos son los resultados. Así que si usted quiere que así sea el resto del país, pues vote demócrata. Y dio, por cierto, una conferencia, o mejor dicho, un discurso muy interesante en la convención. Otra cosa que fue interesante de la convención fue que dio un breve discurso, o mejor dicho, una pequeña entrevista, no sé si recuerdas, una pareja de estadounidenses cuando estaba todo el tema de Antifa, que salieron a recibirlos armados hasta los dientes, de que ahí no iban a ir a quemar su casa, y salieron dando su plática. Miren, nosotros salimos a defender nuestra propiedad porque ya sentíamos que nos iban a quemar con adentro de la propiedad, y que nadie quiere vivir una situación como la de ellos. Pero me pareció muy interesante la convención. Me parece que tuvo más diversidad y variedad que la convención demócrata, si tú lograste mirarla la semana pasada. Pero debo confesar que esta semana he tenido más tiempo para estar ojeando o mirando o escuchando la convención que la semana pasada. Sigo sin tener cable en mi casa, así que estoy a puro internet y noticias de internet.
Pues la semana pasada sí vi algunos de los discursos, vi algunas de las transmisiones, vi el discurso de Joe Biden. No vi así de corrido las cuatro noches, porque no me da tiempo para eso, pero sí vi algunos de los discursos, y los otros interesantes pues los miraba después en internet. En el caso de la convención republicana, igual me ha pasado el lunes ni por dónde pasó, solo medio vi algo. Ayer sí tuve un poquito más de tiempo, entonces sí vi, por ejemplo, el discurso de Melania Trump, que fue con el que terminó la actividad de ayer, y
en el jardín de las rosas.
Sí, vi también el discurso de Mike Pence, que la verdad, o sea, la mayor parte de discursos realmente son así de, ¿qué? 3 minutos, 4 minutos a lo sumo, ¿verdad? Porque obviamente pues hay mucho que tienen que transmitir, con excepción del de Melania, que ese fue como de 25 minutos, el discurso de Melania Trump.
Y como que, dijo mi amigo, ella podría hacer toda la convención demócrata, toda la convención republicana, y la gente seguiría mirándola.
Sí, la verdad es que fue, así como ella se ha caracterizado, que es así muy muy elegante y todo, el discurso también, o sea, sí tiró algunas pedradas así fuertes, pero muy elegantemente.
Ay, no.
O sea, no solo viste elegante, sino habla elegante.
Ok, muy bien, excelente. Pues no sé qué pudiera contarte adicionalmente a esto de las convenciones. La economía en Estados Unidos de una u otra forma está dando signos de recuperación. Y hay un tema interesante que no quisiera dejar de mencionar por su relación con Guatemala. Estuve leyendo entre ayer noche y hoy en la mañana una noticia donde mencionaba por qué Guatemala, la situación económica de Guatemala no era tan dramática o los efectos del COVID no iba a ser tan fuertes como en otros países. No recuerdo de dónde, porque estuve leyendo y escuchando un montón de noticias entre ayer y hoy. Pero básicamente era por el tema de las remesas, que las remesas hacia Guatemala desde Estados Unidos se han recuperado y eso de una u otra forma nos da oxígeno a la economía del país. Eso dinero que nuestros connacionales envían hacia Guatemala y que básicamente son el equivalente a un 10% del Producto Interno Bruto. Y creo que es una buena noticia porque si la economía de Estados Unidos mejora, las remesas acá al menos se mantienen o mejoran y eso es bueno para nuestra economía.
Sí, de hecho, muy probablemente lo viste en con algunas notas que han salido hoy y ayer sobre una conferencia que dio el presidente del Banco de Guatemala.
Sergio Recinos, ya recordé.
Y entonces entiendo que ayer hubo un foro así de esos virtuales, porque ahora todos son foros virtuales, ¿no? Hubo un foro virtual de la Cámara de Industria sobre el desarrollo en los tiempos del COVID y uno de los panelistas fue el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, y entonces él dio una charla ahí dentro de este foro y tal vez el dato más interesante, dijo de algunos de que estaban mejor los indicadores, pero realmente la información que presentó así en la presentación era la información que viene la misma desde junio. Él mismo dijo ahí, bueno, es que los números oficialmente los vamos a presentar ahorita en septiembre. Entonces, presumo que lo que van a hacer cambios es, ya no estamos previendo de que va o pronosticando que va a haber una caída de 2.5% en la economía este año, sino que va a ser de menos 1.5%, ese tipo de cosas. Sin embargo, un dato que sí dio más actualizado y que sí está en la presentación es precisamente el tema de las remesas. Eso puso los datos, creo que era hasta el 14 de agosto. Y hasta el 14 de agosto el crecimiento de las remesas iba en 2.5%. ¿Se recuerdan que hace un par de semanas pues salieron los datos de julio y el crecimiento creo que estaba en 1% con relación al 2019? O sea, ya había, por lo menos ya había pasado a positivo, pero iba en 1%. Solo en esas dos semanas ya subió y ahora está la tasa de crecimiento con relación al 2019, los datos, repito, creo que era hasta el 14 de agosto, es de un crecimiento del 2.5%, o sea que este mes en agosto lo más probable es que haya otra vez batan récords los ingresos de remesas, que en última instancia es un indicativo de que la gente que está viviendo, los guatemaltecos que están viviendo en Estados Unidos, pues están recuperando sus empleos o recuperando su trabajo o ya trabajando más horas, por ejemplo.
O sus pequeños negocios. Hubo un detalle que se me ha olvidado comentarles. El día lunes miré una pequeña entrevista cabal en el marco de la Convención Republicana, donde habían dos hermanas cuya madre era de origen guatemalteco. Y me llamó la atención porque yo estaba... Yo tenía encendida la computadora escuchando, pero estaba haciendo otra cosa en mi casa en la noche. Ya sabes lo clásico de que uno intenta hacer dos cosas a la vez. Y estaban hablando de que una de ellas tenía un pequeño negocio relacionado con la miel. Pero sí mencionaron claramente Guatemala. Y entonces yo todavía me volteo a ver y voy a ver la computadora. Y entonces se mira... cabal que están pasando un como una niña indígena y una como un panorama de de creo que era de Antigua o algo así, yo sé como, ¿qué es esto? Me pareció extrañísimo que no hubieran sacado la mención que jóvenes que al final son mitad chapinas estuvieran en la convención republicana, o sea...
Pues entonces ha salido, por lo menos en los dos días que va de la convención republicana, ha salido los dos días Guatemala, porque ayer, eso también lo vi, el senador este... Ron Paul,
ajá.
Rand Paul, o sea, el hijo, no el papá, fue uno de los primeros que habló, y dentro de su discurso comentó que él había conocido a Donald Trump muchos años antes, porque él viene a hacer...
Trabajo social médico.
Sí, así, jornadas médicas en Latinoamérica, y mencionó específicamente que en una ocasión fue a pedirle apoyo a Donald Trump para unas jornadas médicas que iba a venir a hacer aquí a Guatemala, y que Donald Trump rápido le sacó un cheque ahí para apoyarlo para esas jornadas médicas que vinieron a hacer aquí a Guatemala, y después dijo que también lo había apoyado en una que había ido a hacer en Haití. Entonces, pero sí mencionó ahí como dos, tres veces mencionó a Guatemala, a Ron Paul, que había venido a hacer jornadas médicas aquí.
Pues entonces creo que es un puntito interesante que tenemos que investigar más. Yo les confieso, estaba lavando platos, para ser honesto, estaba lavando platos mientras escuchaba la convención republicana, y de repente escuchaba un par de muchachas que estaban hablando, pero estás escuchando, y dije, Guatemala, ¿qué pasó aquí? Y entonces estaban contando que la mamá había escapado de la pobreza de Guatemala, y entonces pasaron la panorámica de Guatemala, y que habían logrado hacer su pequeño negocio, y que una de ellas estaba produciendo miel para la venta, porque salió cabal el video, digamos, del apiario y todo lo demás. O sea, eran casi que, ni siquiera eran pymes, eran small business, como se consideran en Estados Unidos. Pero me pareció bien interesante. Ahora tú me dices que Ron Paul, que eso no lo vi ayer.
Rand Paul, ¿verdad?
Rand Paul mencionó Guatemala.
El hijo, no el papá.
Te menciona y te hace ver que de una u otra forma Guatemala, por lo menos en el lado republicano, tiene una cierta, no preeminencia, pero por lo menos saben dónde está el país, o tiene una cierta diferencia, que ya es mucho decir. Me parece bien interesante, y tampoco veo que nuestros medios de comunicación usual, excepción de nosotros, estemos mencionando eso. No sé por qué, tal vez nadie está mirando en la convención republicana, solo los del patio de atrás, o sea, tú y yo, para contarle a todos nuestros oyentes. Pero eso me pareció bien interesante, y cuando estábamos hablando de remesas dije, ya me acordé que ese era un detalle que quería hablar, porque obviamente, y es un detalle que están mencionando una u otra forma los republicanos, que hay latinos empresarios dentro de sus filas. Estaban estas chicas que estaban siendo entrevistadas, nacidas allá en Estados Unidos, o sea, no salía, o sea, la mamá era guatemalteca, entonces saber quién era el apellido del papá. Ayer, uno de los que juramentó Donald Trump era un empresario de origen boliviano, así que están básicamente diciendo, nosotros tenemos latinos dentro de nuestras filas, muchos de ellos son empresarios, son small, o sea, allá sería SMA, o sea, Small Business Administration, que es como las pymes de Estados Unidos, y están poniendo su toque latino de una u otra forma. Creo que todavía no ha hablado Marco Rubio, no lo he visto.
No sé, la de ayer casi la vi completa, la del lunes sí, no, el lunes vi un par de discursos y por ejemplo, me perdí esto de las patojas guatemaltecas. Que por cierto, Paola Fallace de Ruiz dice, fue brillante la participación de las jóvenes emprendedoras guatemaltecas, muy elocuentes, e hicieron un paralelismo de ellas con AOC. Pero sería para compararlas de para bien, espero.
Sí, era para bien. Por eso les confieso, no lo vi bien porque estaba en esa cuestión de medio lavar platos mientras uno ve las noticias o escucha las noticias. Entonces no vi completo el discurso, solo medio escuché.
El lunes un discurso que sí vi fue el de este señor que ya lo había visto, pero él lo había visto así en internet, en algún video de esos que le comparten a uno. Un señor cubano que tiene unas gasolineras, entiendo, en la Florida, Sunshine Gasoline o algo así, Sunshine Fuel o algo así se llama la empresa, que es un emprendedor cubano, que él comentó su historia, como yo repito, ya lo he visto en alguna ocasión, me llevó un video de él, y él realmente es muy expresivo el señor este, ¿verdad? Y contaba cómo él se había él y sus papás se habían tenido que ir de Cuba, y de hecho sus papás ya era segunda vez, porque ya venían de España, llegaron a Cuba y de ahí de Cuba se tuvieron que ir de España y después se tuvieron que ir de Cuba. La parte que más me llamó la atención fue lo que él comentó, que eran las palabras de su papá, y que su papá le decía: mira, aquí tenemos que luchar porque Estados Unidos se mantenga como el país de la libertad, porque si lo perdemos, ya no hay otro país donde irse.
No hay a dónde irse. Hablando de cabal de exiliados cubanos, leí la noticia que Jeff Bezos, el accionista o el dueño principal de Amazon, es la primera persona que llega a acumular una fortuna de 200 billones de dólares. Salió hoy en noticias de cápsulas noticiosas. Me parece interesante porque de una u otra forma él ha estado remarcando últimamente, no sé por qué, su antecedente, que su padrastro es un exiliado cubano, y lo ha estado remarcando una y otra vez, incluso...
¿Será porque la novia es latina?
No sé, fíjate que incluso me pareció bien interesante porque salió las noticias de Jeff Bezos en ASI Prensa, que es como la agencia de noticias del Vaticano, hablando sobre que Jeff Bezos era el hijo de una madre adolescente que tenía 17 años cuando quedó embarazada, o 18. O sea, iba muy en la línea de el tema pro vida, pero estaban hablando de Jeff Bezos. Me llamó mucho la atención el hecho que estuvieran remarcando esa situación. Tal vez por eso es que de pronto él le ha recordado sus orígenes cubanos, porque la novia es latina, pero así, no sabemos.
Comenta Walter Fer Flores, y por cierto, solo regresando a lo de Bezos, leí un artículo precisamente hace poco que probablemente Bezos va a ser el primer trillonario del mundo, al paso que va. O sea, solo en este año se ha duplicado su fortuna. O sea, básicamente porque la mayor parte de su fortuna son acciones de Amazon, y pues este año ha ido muy bien a Amazon, ¿no? Walter Fer Flores dice: comentario, indican en Twitter que Bette Midler criticó a Melania Trump, que según dicen habla 5 idiomas, sin embargo se burló de su acento. Según dicen, ¿han leído o saben algo de eso? Yo vi un titular al respecto, la verdad que no he leído la nota. Yo sí escuché el discurso de Melania Trump anoche. Y ella contó parte de su historia, de Eslovenia, creo yo que es.
Ella es de Eslovenia, católica.
Ella es de Eslovenia y contó que llegó de 26 años y por cierto recalcó que ella creció en Eslovenia bajo
los comunistas.
Bajo el régimen comunista. Y que ahí fue donde escuchó de Estados Unidos y que ella quería irse a Estados Unidos, y luego a los 26 años dice que fue que logró emigrar a Estados Unidos, y luego de 10 años obtuvo la ciudadanía estadounidense. Y en efecto, en algún lado alguien de los comentaristas comentó eso de que habla 5 idiomas. ¿Tiene acento Melania? Pues sí tiene acento, o sea, la escuchas hablar y se nota que no es, o sea, el inglés no es su lengua materna, pero con raras excepciones pienso que así es en la mayoría de los casos, ¿verdad? A menos de que alguien sea pues muy, muy ducho o tenga, siempre se le va a escuchar a alguien el acento cuando no es un idioma, su idioma materno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, sí, a Melania, pues, se le nota a leguas de que el inglés no es su idioma materno, pero no veo que eso sea razón para criticarla, pero repito, tampoco he leído la nota de Bette Midler, solo vi un titular, así que no puedo comentar tanto al respecto.
Yo no sé si qué dijo Bette Midler, pero yo te voy a contestar lo que muchos han dicho a lo largo de estos años cuando alguien criticaba el acento de Melania. pero habla 5 idiomas. El que la está criticando, ¿cuántos idiomas habla? Así como mi hijo, o sea, ella hablará 5 idiomas, tú hablas inglés, si tú hablaras otro idioma, ¿cómo sería tu acento?
Suerte, tal vez algo de español,
¿no? O sea, es como lo que le han dicho es, mira, ella habla 5 idiomas. El que la está criticando, ¿cuántos habla? Y si habla otro idioma, ¿tiene o no tiene acento? Eso ha sido un poco la respuesta que le han dado. Por cierto, hay una cosa que no quería dejar de mencionar, en vista que tenemos unos minutos no usuales, pero hay que hacer corte. Les voy a contar qué es lo que se está celebrando hoy en Estados Unidos. Se cumplen 100 años de esa situación. Vamos a regresar después de un corte.
Así es, solo antes de irnos a la pausa, recordarles a nuestros radioescuchas que si ahora que ha estado mucho tiempo en su casa y se ha encontrado con muchas cosas que podría aprovechar mejor el espacio, pues todas esas cosas, mándelos a una bodega de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com o en WhatsApp al 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.
Hoy se cumple uno.
Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Renny Day y Jorge Jacobs.
Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes...
¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque en
El Patio de Atrás.
Y estamos de regreso con ustedes en El Patio de Atrás por Libertópolis. Y solamente le recuerdo que también ahora que ha estado más tiempo en su casa y ha visto que también podría cambiar algunas cosas ahí, pues qué mejor que hacerlo las remodelaciones con los productos de Zamboro, ya sea que quiera renovar la cocina, que quiera renovar los baños o que quiera renovar el piso de la sala, pues hágalo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas para que usted cambie completamente los ambientes de su casa. Si quiere más información, pues la encuentra en zamboro.com, www.zamboro.com, y zamborícelo todo con Zamboro. Y bueno, ahora Renny, contanos, ¿qué es lo que se cumple en 100 años hoy en Estados Unidos?
Hoy en Estados Unidos se celebran el hecho que hace 100 años, con la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, las mujeres pudieran votar. Esto es un hecho que de una u otra forma marcó el mundo y una batalla que las mujeres en Estados Unidos pelearon casi que desde el fin de la Guerra Civil hasta el 26 de agosto del 2020. Te voy a contar un poco esta situación o esta pelea. Cuando se firmó cuando terminó la guerra de sucesión, decía, ¿no?, las sufragistas de sucesión, básicamente le dieron el derecho a los esclavos liberados de votar después de una pelea, pero las mujeres las dejaron afuera y comenzó la batalla de las sufragistas. Mucho de eso lo lideró Susan B. Anthony y un grupo de mujeres que son de las Hijas de la Revolución Americana, una asociación en Estados Unidos desde 1890 oficialmente, que descienden de personas que hayan peleado la Revolución Americana. Es básicamente una sociedad por linaje. Y las Hijas de la Revolución Americana, o DAR, por sus siglas en inglés, estuvieron de una u otra forma en la primera línea peleando el derecho al sufragio femenino. Se fueron a la cárcel algunas, fue una pelea que básicamente terminó hasta el 18 de agosto, cuando 36 estados de Estados Unidos dijeron que, miren, sí, íbamos a asegurar la ratificación de esa enmienda. Lo interesante que
para eso se tuvo que hacer una enmienda a la Constitución.
Por eso tuvo que hacer una enmienda a la Constitución. Y fue bien interesante, porque fue una batalla de mujeres, pero la que le puso la guinda al pastel fue que cuando parece que se estaba peleando, no sé si recuerdo, si en Tennessee o en otro estado, había como que estaban contando los votos, iban cabeza con cabeza, y había el que tenía que generar el voto de desempate, era un hombre que no era exactamente famoso por su apoyo a los sufragistas, pero parece que en el camino le llegó un telegrama de la mamá y básicamente le dijo: ay, hijito, espero que seas un buen hijo. Era algo así como: mi hijo, si vos no votas a favor, no volvás a comer a la casa, ¿verdad? Resumidas cuentas, este congresista votó a favor y el 26 de agosto de 1920 fue adoptado oficialmente en Estados Unidos, la culminación de un movimiento de décadas por el sufragio femenino tanto a nivel estatal como nacional, ya que las mujeres tenían derecho a votar en varias de las colonias de lo que se invertiría en Estados Unidos. En 1807, la constitución de cada estado negaba incluso un sufragio limitado. O sea, que pasaron más o menos, o sea, podían votar en las colonias, cuando se convirtió en Estados Unidos ya no podían votar las mujeres. Siguieron peleando después de la guerra civil. No les dieron el derecho a voto cuando fue la discusión de si los esclavos, exesclavos, podían votar o no. Y hasta el 26 de agosto de 1920, exactamente hace 100 años, la mujer en Estados Unidos tuvo el derecho a votar. Y eso de una u otra forma tuvo influencia alrededor del mundo para que el resto de las mujeres pudieran tener el derecho a voto. Así que hace apenas 100 años en Estados Unidos, las mujeres tienen derecho a voto y hoy tienes, por ejemplo, y esto es un tema de hablar de participación femenina, no un tema partidista. Vas a ver a esta mujer, Pelosi, la tercera mujer más poderosa desde el punto de vista político en Estados Unidos. Mira la pelea de gatos de que sale Melania dando el discurso, sale Michelle Obama dando el discurso, falta el discurso de la esposa de Pence. Y los demócratas han elegido a Kamala Harris como candidata a vicepresidente, pero hace 100 años apenas el derecho al voto femenino fue adoptado oficialmente en Estados Unidos y hoy se está celebrando. Si no hubiera sido por la pandemia, había planificado un montón de celebraciones promovidas por las hijas de la Revolución Americana y obviamente ahora todos hay que hacerlo en forma virtual, pero había que contar que esto es de una u otra forma una efeméride muy importante en Estados Unidos.
Sí, y aquí te tienen un montón de preguntas del fan número uno del patio de atrás de Vista Fotográfica, que no nos ha dicho cuál es su nombre, pero dice: muy buena tarde, después de algún tiempo ya escuchándolos, un saludo a ambos y consultando, y nos manda tres preguntas. Uno, ¿cómo ves para Guatemala lo de Macala, que me imagino que es Kamala a quien se refería? La segunda es, lo que pasó en Wisconsin, ¿qué tanto afecta a Trump? Y luego el tres, ¿consideras que logran extraditar a lavaplatos del régimen de Maduro o logran comprar a las autoridades de la isla? Te dejo las tres preguntas.
Uy, comencemos por la tercera. Alex Saab, me imagino que es el que se refiere, que es el testaferro de Maduro, que está detenido en Cabo Verde y con orden de extradición de la DEA. Y con un equipo de abogados, donde incluso está metido el juez Baltasar Garzón, que lo está financiando Venezuela para evitar que vaya hacia Estados Unidos, Alex Saab. Yo creo que sí. En muy pocas ocasiones he visto a los de la DEA perder una batalla. La última vez que vi que perdieron una batalla de extradición fue precisamente contra Venezuela, cuando querían... habían detenido en Curazao al Pollo Carvajal, que en ese momento era un jefe de inteligencia de Venezuela. Hicieron mico y pericos y al final dijeron: miren, él era un funcionario venezolano, y el gobierno de Curazao al final lo soltó un poco, porque al final Curazao está enfrente de Venezuela y creo que hasta amenazaron con invadirlo. Al final, igual, años después, el Pollo Carvajal fue detenido en Venezuela y la última vez que supe iba en camino a ser un cantante, cantar pío, 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 pío en Estados Unidos. O sea que, mira, una cosa que he aprendido de observar, cuando la DEA le pone el ojo a alguien, tarde o temprano lo agarran. Así que si se han hecho toda esta vuelta para agarrarse a Alex Saab, yo dudo mucho que lo vayan a soltar. Igual del otro lado, van a pelear con uñas y dientes para que no lo extraditen a Estados Unidos y van a buscar detener una y otra vez la extradición para que no vaya a cantar a Estados Unidos. Pero veamos qué pasa. Luego, el caso de Wisconsin. No creo que afecte, porque de una u otra forma ya la situación de enfrentamientos y tensiones en Estados Unidos no se ha visto nada así desde los 60, 70 de tanta tensión. Tiene a muchos cansados. En este caso parece que el presidente Trump inmediatamente ofreció tropas y estaban, digamos, tropas estatales como para intentar mantener la calma. Y luego Kamala Harris.
Solo un pequeño Ajá. detalle ahí. Que en muchos de los lugares donde ha sucedido esto y que de hecho le han hecho énfasis, es que precisamente es en estados y o ciudades, dependiendo de dónde sea, donde han habido este tipo de disturbios, controlados por el Partido Demócrata. En el caso de Wisconsin, por ejemplo, el gobernador es demócrata. Y no me extrañaría que en las ciudades donde están dando, pues también sean alcaldes demócratas, que ha sido básicamente la media, así, en la mayor parte de lugares donde han habido este tipo de disturbios, no en todos, pero sí en la mayoría, ¿verdad? Entonces, que por cierto, ese es uno de los temas de que a lo que sí le han dado mucho énfasis ahorita en la convención republicana y que no lo mencionaron en la convención demócrata, todos estos disturbios y las propuestas de muchos de estos gobernadores y alcaldes de lo que le han llamado defund the police, ¿verdad? O sea, básicamente de quitarle fondos a la policía. Ayer hubo un par de ex policías y todo en la convención que estaban hablando precisamente de ese tema y cómo ha afectado. Y de hecho, por ejemplo, estos que mencionaste de los que defendieron ahí su casa con así
armados hasta los dientes, armados,
no dispararon, solo que estaban armados.
Salieron, el señor salió con una, creo que con una escopeta, y la señora salió con un par de pistolas, algo así era la foto.
Y ellos que también estuvieron, creo que fue el primer día, precisamente parte de lo que mencionaban era eso, bueno, y si no había nadie ahí, no llaman a la policía y no hay policías ahora, ¿y qué hace uno? Uno tiene que defender su propiedad, eso era básicamente el argumento. Pero tal vez el punto es de que en este caso, por lo menos en la Convención Republicana, sí le han dado mucho énfasis a esta batalla que hay en contra de la policía en Estados Unidos, ¿no? Y cómo, si bien es cierto, si hay malos elementos, pues la mayoría no lo son, ¿verdad? Como en casi cualquier institución.
Como en cualquier institución. Pues mira, totalmente de acuerdo contigo. En el caso de Kamala Harris para Guatemala, yo no, o sea, habría que ver un poco la situación de general. Creo que ni siquiera sabe dónde está Guatemala, para comenzar. Dos, no he visto, más allá de sus declaraciones generales sobre comercio, que tenga un mayor interés en América Latina. Creo que su interés sería el Caribe, porque al final es de padre jamaiquino, pero no podría darte un comentario en este momento al respecto, porque no he leído mucho algo que haya dicho al respecto de temas de geopolítica exterior. A lo sumo ha hecho comentarios sobre comercio exterior, y como buena demócrata no es exactamente alguien que esté a favor del comercio libre, etcétera, etcétera, pero ahí me quedo, porque no he visto declaraciones específicas sobre América Latina de parte de él.
Sí, y yo tampoco, así que tampoco puedo hacer mayor comentario en ese punto en particular. Pero pues ya ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, René. No sé si querés comentar algo más. Ahora íbamos a comentar acerca de los narcojets, pero ya se nos acabó el tiempo.
Pues no, rápidamente eso, cabal, de que salió hoy la noticia de que ahora hay una especie de proyecto, ya es público la noticia, de que están rastreando que está pasando por Guatemala muchísimo más polvo blanco, que no es harina, cocaína, hacia Estados Unidos, y que está pasando por avión. Y obviamente ya le pusieron el ojo al tema en Estados Unidos. Así que veamos qué va a pasar en estos días y la próxima semana, cómo cambian las noticias, especialmente en Estados Unidos y en época electoral. Veamos qué les traemos en una semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y yo vuelvo con ustedes dentro de 8 días.
Así que pasen una muy feliz tarde y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estará María Dolores junto con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía pues nos volvemos a escuchar aquí junto con Marta Yolanda. Y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendey y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.